Friedrich Wieck era un reconocido maestro de piano de Leipzig y tenía un negocio de venta de partituras y de pianos. Su mujer, Marianne Tromlitz, era una cantante y pianista que abandonó a Wieck, llevándose a Clara, la pequeña hija del matrimonio, que tenía entonces 4 años, había nacido en 1819, y a su hermano más pequeño. Más tarde, Wieck consiguió la custodia y Marianne volvió a casarse, y su hija en realidad prácticamente no volvió a tener relación con ella, con su madre. Clara desde pequeña presentaba ciertos problemas o preocupantes para sus padres, porque no empezó a hablar hasta los 4 años y su padre pensaba que en realidad era sorda. De modo que empezó, de todas maneras, para probar ese extremo, comenzó a enseñarle piano a los 5 años. Y para convencerse de que no era sorda, le enseñó de oído, es decir, sin partituras. Y Clara aprendió muy pronto. De modo que el orgulloso padre Friedrich Wieck planeó para Clara una vida de concertista, preocupándose por dar una formación completa con los mejores maestros disponibles, y además de piano, estudió canto, violín, instrumentación, contrapunto, composición. Clara Wieck, a los 9 años, ya tocaba en público y a los 11 daba conciertos. Y a los 12 se fue de gira a París. Fue en esa época cuando la niña Clara comenzaba a destacarse, que llegó un día hasta la casa de Friedrich Wieck un joven que se presentó como un nuevo candidato a alumno. Estamos en el año 1828. Este joven era un estudiante de derecho cuya vocación no estaba demasiado definida. Pretendía ser músico, pero a su vez pretendía seguir estudiando derecho, a tal punto que un buen día se le dijo al profesor que se iba a Heidelberg para seguir allí sus estudios de derecho, y al tiempo volvió y quiso retomar sus estudios de piano. En fin, de todas maneras, Wieck lo recibió con un renovado cariño a este muchacho, que era inestable, alocado, a tal punto que, bueno, al poco tiempo daría algunas muestras de ese carácter. El joven se llamaba Robert Schumann y tenía 9 años más que Clara. Mientras tanto, Clara continuaba con su carrera. Empujada por su padre, interpretó en los más ricos y elegantes salones de Leipzig a todos los jóvenes músicos de los primeros años del siglo XIX. En sus conciertos se incluían sonatas para piano de Carl Maria von Weber y los últimos trabajos de Chopin. Clara dio conciertos en Dresden, París, Berlín, Viena. En Viena recibió del emperador mismo el título de Real e Imperial Virtuosa de Cámara. Tenía 14 años a esa altura. Y en ese momento, además, empezó a componer. Compuso el concierto para piano en do menor, que lo estrenó cuando tenía 16 años, por una orquesta de Leipzig dirigida por Felix Mendelssohn. En 1831 se publicó en Alemania la obra de Clara, 4 bolonesas para piano. 2 años más tarde, en 1833, comenzó la composición de un concierto para piano, que terminó en 1835, fue publicado en 1837, y entre 1834 y 36 escribió una colección de 6 piezas para piano solo. Mientras la joven prodigio Clara Wieck recibía estas consagraciones, Robert Schumann luchaba por ser un buen concertista. Con el fin de mejorar su destreza, se le ocurrió inventar un aparato para mantener el dedo medio en una mejor posición. El resultado fue que produjo una elección que terminó con las discutidas posibilidades de convertirse en concertista. Así que, como suele suceder, se dedicó a la crítica musical. Bueno, también a componer. Un día, Vic dio a Clara una pieza para piano de ese alumno medio complicado, una obra que se llamaba Papillon. Clara quedó seducida por la obra y por el compositor, si es que no lo estaba ya desde tiempo atrás. A esa altura, los 9 años de diferencia eran bastante menos significativos que cuando se conocieron, cuando ella era una niña de 9 y él ya un joven de 18. Pasado un tiempo, en 1837, Clara y Robert pidieron permiso al profesor Vic para casarse, pero este enamoramiento enfureció a Vic, sobre todo por los hábitos de Robert. Él no lo quería, lo tenía por alumno, pero en realidad los hábitos no eran para casarlo con su hija, ni mucho menos. Lo consideraba un tipo bebedor, depresivo, lo cual era totalmente cierto, sin medios para mantener una familia, y además le reprochaba vaivenes y fracasadas relaciones con muchas mujeres. Decididamente, Robert Schumann no era un buen partido para su hija Clara, de 18 años, brillante concertista y compositora. Pero los jóvenes no dieron el brazo a torcer. El conflicto duró 3 años y llegó hasta los tribunales. Clara interpuso ante los tribunales una solicitud de que se le permitiera casarse. Eso llevó un tiempo y por fin se casaron el 14 de septiembre de 1840. En realidad, el día anterior, Clara había llegado a su mayoría legal de edad de 21 años. Robert y Clara se amaron profundamente. Compartieron muchas cosas de la vida, de su música, que en realidad para ambos parte fundamental, esencial de su existencia. La pareja escribió un conjunto de canciones que Robert publicó, ocultándoselo a Clara para presentárselas en el primer aniversario de su matrimonio. Así, de las 12 canciones del Opus 37 de Robert Schumann, 3 son de Clara. Fue la suya una intensa relación musical. Estudiaban juntos, comentaban, opinaban sobre lo que ambos hacían, incluso leían, ¿no?, la misma literatura. Robert se dedicó a escribir exclusivamente para piano, obras llenas de significados extramusicales, diríamos, donde Clara aparece continuamente. Por ejemplo, en el Carnaval Opus 9 hay una pieza que se llama Chiarina, que, como Chiara o Gilia, eran nombres con los que Robert se refería a Clara. La dedicación al marido, la sucesión de hijos, que tuvieron 8, no impide que Clara continúe trabajando como concertista de piano y seguir siendo una de las más afamadas de su tiempo, incluso mantener una carrera como compositora, aunque todo esto, obviamente, en las condiciones de una mujer de su tiempo, limitada. Clara, en ese punto, escribió en su diario de un día de 1853, «Hoy comencé a componer de nuevo, por primera vez en varios años. Para el cumpleaños de Robert quiero escribir variaciones sobre un tema de sus Wundeblätter. Sin embargo, es muy difícil para mí porque he estado alejada de la composición por demasiado tiempo». La obra de Clara, el Opus 20, se publicó luego en 1854, cuando Robert ya estaba hospitalizado después de un intento de suicidio. También las inseguridades frenaron su carrera como compositora. Ella dudaba de su talento. Dice: «Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea». Fíjense ustedes lo que dice: «Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo. Así que, ¿por qué podría esperarlo yo?». Hay otras razones que explican la escasa producción como compositora, pese a su notable talento y su privilegiada formación musical. Su carrera de concertista en buena medida colmaba sus ambiciones artísticas. Y, por otro lado, su vida familiar dura, sus 8 hijos que ocuparon gran parte de su tiempo, la muerte prematura de 4 de ellos, la dedicación a Schumann, a su esposo, en todo sentido, no solo en el apoyo moral, en el llevar la casa, sino manteniendo a la familia profesionalmente. La que ganaba dinero realmente era ella, quien trabajaba era ella. Las depresiones de Robert, la enfermedad, intentos de suicidio, realmente le hicieron la vida muy difícil a Clara y la hicieron realmente la responsable de la familia y la apartaron de su carrera de compositora. Iban ya 14 años de matrimonio, Clara tenía 35 años, y la salud de Robert Schumann empeoró drásticamente y tuvo un nuevo intento de suicidio, y en 1854 fue internado a pedido de él mismo en un asilo, y allí morirá 2 años más tarde, en 1856. Y esto es muy significativo, porque la vida de Clara Schumann es peculiar en la medida en que en aquella época era en principio frecuente encontrar niñas prodigio que tocaban muy bien obras de gran dificultad y conquistaban al público amante de la música. Pero la mayoría de estas jóvenes, cuando llegaban a cierta edad, dejaban la actividad de concertista, se dedicaban a la casa, a dar clases o a otras actividades musicales, alejadas de los escenarios. A diferencia del común de las mujeres músicas, la carrera de Clara continuó en los más altos niveles profesionales hasta pocos años antes de su muerte. Realizó alrededor de 40 giras de conciertos por el continente europeo y en todos lados era recibida con los más altos honores. Fue una profesional en el sentido económico del término. Cobraba dignamente, igual que los otros virtuosos de la época. No hay que olvidar que fue durante mucho tiempo el único soporte de la familia. En 1878 se celebraron los 50 años de la carrera de Clara Schumann con conciertos en Leipzig, donde había empezado. El programa lo componían esta vez solo obras de Robert Schumann. Clara murió el 20 de mayo de 1896. En su lecho de muerte, su nieto, Ferdinand, interpretó para ella una obra de Schumann, la última música que escuchó.
Para saber más,
a lo largo de este programa hemos escuchado de Clara Schumann el trío Opus 17. Y respecto a la obra sobre Clara Schumann, bueno, hay una larga cantidad de trabajos y hay una buena parte de su obra musical editada por concertistas, ¿no? Hay de referencia algunas obras como una de John Chisel, Clara Schumann, publicada en Buenos Aires en 1985. Hay una reciente que es, seguramente dicen, uno de los estudios más importantes sobre Clara Schumann, de Nancy Reich, el artista y la mujer, editada en Nueva York por la Cornell University Press en el 2001. Y por último, me gustaría dedicar este programa a Dinora Blumfeld, pianista y directora de un conservatorio que se llama precisamente Clara Schumann.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.